mamá me picó un bicho, mamá me duelen los dientes, mamá no me gustan los huevos. Nuestra habitual sección destinada a caminar a los niños por un sendero digno y de buena salud principalmente. La continuación de nuestro episodio de ayer, doctor, me duele acá.
Sí, correcto.
Y tenemos un informe acerca de picaduras de insectos, atención, otro informe sobre los huevos.
Sí.
En otro sentido. Claro, sí. Si benefician o perjudican a la salud. Y otro sobre los dientes. Así que, atención. ¿Por dónde quiere que empecemos?
Por los dientes.
Por los dientes. Cuando usted tiene dolor de... Esto es para que no gaste plata en el dentista. ¿Para qué va a gastar plata en el dentista si con remedios caseros usted puede tranquilamente egresar de los dolores e ingresar en un mundo de bonanza y felicidad? Si tiene dolor de dientes, señora, lave su boca con buches de agua tibia del siguiente modo. Usted pide un vaso de agua caliente y un vaso de agua fría. Los mezcla y obtendrá agua tibia. Luego ingresa el agua en su boca, sacude el agua, le hace un efecto lavarropas con la boca bien cerrada para que el agua establezca una corriente que pase violentamente entre los dientes y arrastre, cual si fuera la corriente del Gulf Stream, los residuos de comida. Después escupa el agua. Esto es muy importante.
No se la trague,
salvo que no tenga más remedio. Por ejemplo, usted hace en una confitería, le duele.
Claro.
Hacer un buche de agua tibia, hay que hacerlo con disimulo. Pida un té.
Sí. Buena idea.
Pida un té, hágalo con té. No le va a pedir al mozo: mozo, tráigame agua tibia con manise.
Sí.
No. Pida un té.
Igual puede buscar el saquito del bien aparte.
El saquito viene, exactamente, sí, el saquito lo tira. O se lo guarda, porque...
Se lo guarda para su casa.
Para su casa, señora. Porque...
Pero hay que ahorrar.
Aparte, después le puede arder la vista en algún momento y yo que el saquito
sirve para los ojos.
Claro.
¿Ah, sí?
Claro, si usted tiene un orzuelo.
¿Un qué? Un anzuelo.
Un orzuelo.
¿Orzuelo?
¿Cómo le dice el orzuelo?
Sí.
Bueno... usted moja un saquito de té.
Sí, caliente.
No, en agua tibia.
O sea, se hace un té, en una palabra.
Bueno, pero con agua tibiecita, no vamos a poner con agua a temperatura de té, porque
le quema el ojo.
El ojo quemado es bravo,
Sí, sí.
Entonces,
¿y entonces se pone el saquito?
Se pone el saquito de té bien empapado sobre la zona afectada.
Sí.
O sea, el ojo.
Claro, pero en la parte del ojo donde le ha salido el orzuelo.
Claro.
Sí. Se lo deja ahí unos minutos.
¿Se lo deja aquí?
¿Y?
¿Cómo va a decir que se le sale el orzuelo?
Se le sale el orzuelo. Vos te sacas el saquito, te mirás y desapareció el orzuelo.
Yo creo...
Se lo lleva el saquito.
No creo. ¿Hay una con el anillo? Sí, con el anillo
sí sale. Eso creo. Frotar mucho un anillo, te agarra un anillo.
¿Cómo frota el anillo?
Empieza a frotar tranquilamente contra el...
¿Contra el paño?
Contra un paño cualquiera. Usted habrá tenido la precaución de
comprar. Pero tiene que esperar que se caliente,
¿Cómo?
Tiene que esperar que se caliente.
Tiene que esperar que se caliente. Usted va a un lugar, compraremos una franela, le dice.
Muy bien.
Una franela, muy bien, compró una franela y empieza a frotar el anillo.
De oro tiene que ser.
De oro tiene que ser
el anillo.
Y no bañado en oro.
De oro verdadero. Entonces cuando se le calentó bien el anillo, usted se lo pone en el orzuelo y va a sentir como una fritura. Es la grasita del orzuelo que hay adentro que se le fríe, se le derrite
y se va para adentro de nuevo.
Se va para adentro, ya no vuelve más.
Y está por miedo al calor.
¿Por qué salen los orzuelos, doctor? Aprovechamos que tenemos acá a un experto en patología ocular.
Ajá.
Una de las dos cosas.
La segunda.
Porque le han hecho un daño, seguro.
¿Cómo un daño?
El orzuelo viene por un daño. Por algo que uno vio y no debía ver, ¿no es cierto?
Ah, sí.
Claro.
O sea, el mal de ojo y el
orzuelo. ¿Qué tiene que ver eso?
Vos mirás algo que no...
Que no corresponde.
Que no correspondía que vieras. Y te sale el orzuelo. no te sale enseguida para que ni siquiera te des cuenta de qué es lo que viste y no debías. Y tengas que hacer toda una retrospectiva de las cosas que has visto en el último año. A veces te sale un orzuelo un año después de haber visto, por ejemplo, dos serpientes copulando.
Claro. Pero te sale, ¿eh?
Pero te sale.
A la corta,
a la corta o a la larga, te sale en cualquiera de las dos formas.
Sí. Ajá. No, es por una cuestión virósica.
Y bueno.
Claro, ¿y qué le estamos viendo? Ese es el término científico de un daño.
Una superstición para caer en otra.
No.
Eso en cuanto al orzuelo. Pero estamos con el buche que cura el dolor de dientes. Entonces usted pide un té, estamos hablando de la persona que le siente dolor de dientes, que está en una confitería con una dama o con un caballero, si es usted señora, ¿eh? Mira ahora,
¿en qué andará la vieja?
Entonces usted pide un té, mozo, tráigame un té, incluso para disimular, pida unos escones o algo, unas masas. Como dice Rolón, el saquito se lo guarda por si encima le duele el ojo.
Claro.
Por si ve algo que no debe.
Sí.
Entonces, muy bien, con el agua caliente, usted se hace la distraída ante el señor que la acompaña, empieza a tomarse el agua caliente como si fuera té.
Qué disimule, bueno, totalmente el gesto de que está tomando un té.
Incluso levanta el dedo meñique de la mano derecha, toma el té, y ahí hace el buche lo va a tener que hacer disimular, es muy difícil.
Disimular un buche,
¿no? No haga como los jugadores de fútbol, ¿no? Como toman agua, los técnicos que se hacen buche por televisión. Y después lo escupen ahí. No. Ahí se la va a tener que tragar.
Sí. El agua. Sí, pone la mano.
Cuando su enamorado se distraiga por una cosa u otra, usted devuelve el agua a la taza.
A
una maceta o algo. Es muy, muy difícil. Ingerir un líquido y expelerlo luego sin llamar la atención es una tarea muy difícil.
Sí.
Por ejemplo, se va a una fiesta, se toma un trago que es desagradable. ¿Y cómo lo escupe,
hermano? No hay manera.
Hay que buscar un balcón, una maceta.
¿Un balcón? Que lo tira.
Una fuente no está mal, porque usted incluso puede adoptar una pose estatuaria, vistiéndose un querubín, así levantando el pie trasero, y por la boca saca un chorrito como si usted fuera parte de la fuente y escupe todo todo el líquido
que tiene la
el pernet que se toma.
¿Un pernet? No, el buche es algo que conviene hacer en privado.
Ah, sí, pero yo le digo, si usted le duele los dientes delante de dos.
No va a esperar de ir a su casa.
Claro que es mejor hacerlo en privado, pero no va a esperar usted a lo mejor 6 horas sacarse de un tipo para hacer un buche.
Bueno, vaya al excusado.
También puede ser. Usted se toma el té, o el agua caliente del té, y ¿cómo le dice voy al baño? Y con la boca así llena de agua va al baño y ahí...
Porque llevarse la taza al baño queda feo.
Queda
feo. Es sospechoso.
Alguien que está en el baño y lo entra usted con una taza de té. Y dice, bueno, qué ocasión para hacer un brindis.
¿Algún estudio?
Hay que tener cuidado también de cómo ingresa uno al baño de un bar. El baño de un bar es un lugar donde hay que tener mucha delicadeza. Por ejemplo, ¿saluda uno cuando llega al baño de un bar?
No,
es mejor qué sé yo, una norma elemental de cortesía indica que uno se va acomodando ahí y ve a otra persona que está utilizando el mismo excusado y le dice, buenas tardes, mucho gusto.
Fría la noche, dice.
No
busca conversación.
No busca conversación. No.
Solo saluda.
Más tarde. Entonces, cuando usted abandona el local, saluda al resto de los caballeros que están ahí y dice, permiso.
Nada más.
Digo, ¿es conveniente eso?
No. ¿Usted conoce a alguien? Si encuentra algún conocido, le dirá, ¿qué tal? ¿Cómo se va?
Sí, ¿qué tal? Que al principio no lo había reconocido.
Continúe. Ajá. Pero no, si no conoce a nadie... No,
y por ejemplo, cuando se da un caso de una persona que está utilizando, disculpe la expresión, el retrete.
Sí.
¿No? El privado.
Sí.
Y, bueno, pasa un tiempo prudencial y esta persona no egresa.
Le equivoqué.
Sí, ¿qué debe hacer? Debe dar un pequeño golpecito,
sí,
primero,
sí,
¿no?
Sí.
Más de tres golpes, no.
No.
Más de tres golpes ya, sí, ya es usurpación.
Sí.
Tres golpes. Como para decirle, bueno, vaya redondeando.
Claro. Término de... Mariano Brandona.
Claro, es ese gesto que le hace.
Como el que le hacen en la televisión.
Claro, los asistentes de dirección, de los canales. Redondea, ¿no? Pero si el tipo no sale, si usted se va a quejar al dueño del boliche.
No, ¿cómo se va a quejar?
A lo mejor sí, pero ¿qué va a hacer?
No. Es verdad que hay un solo sitio, Rolón, ahí, no hay varias puertas.
Bueno, pero escúcheme, usted, pero no hay un tiempo límite para que...
Ah, no, que lleva hasta la eternidad.
Sí, hermano.
Ocupado. No, aparte, lo que usted puede hacer a lo mejor es, sí, interesarse por si la persona está bien.
Empuje la puerta.
Por ahí se ha descompuesto esa persona.
Ajá. Sí, sí, que...
¿Y qué le pregunta? ¿Se siente bien?
Claro, claro, le pasa algo, está bien.
¿Cómo?
Necesita ayuda, por ejemplo.
Claro, ah, necesita ayuda.
Necesita ayuda.
Sí, dice, vaya a buscar al vigilante.
No, pero la persona se
necesita ayuda médica.
Bueno, bien, entonces no hay que quejarse. Yo digo no, eso porque se entra con una taza de té en la mano.
No, eso es
o con un buche, a lo mejor, fíjese, te quiere escupir el buche, naturalmente no lo va a hacer en el lugar más público,
claro, claro,
sino que quiere...
Un algo de intimidad, está bien.
Entonces, ¿cómo hace para decir lo que quiere si tiene la boca llena de agua?
Uh-huh. Es cierto.
Si le preguntan algo en el baño, usted no puede contestar.
Uh-huh.
Al menos no puede contestar sin que le salga un chorro de agua de la boca. Va a ser una situación muy difícil.
Sí.
Por ejemplo, tipo, el señor quiere entrar y usted le dice, y le salga un chorro de agua.
Sí,
primera vez que veo algo así.
Sí.
Bueno, una vez que se hace el buche, vamos a ver qué pasa con esto de los dientes. Coloque una compresa fría. Ah, no terminó esto. Una compresa fría en la parte externa de la mejilla. Y quédese así.
Ah, la famosa papa.
Después del té, pida una papa cruda. Me llamo Somoso, ahora tráigame una papa cruda para disimular y una zanahoria cocida, digamos.
Claro.
La zanahoria cocida es a la papa cruda lo que las masas eran al agua caliente.
Correcto.
Es una tapadera.
¿No? Para que
la gente utiliza una zanahoria como
sí,
tapadera.
Sí, sí, verdad.
Bien. No. Y usted se pone la papa cruda en la mejilla, la papa cruda tiene un frescor.
Uh-huh. Que alivia.
Que alivia. ¡Ah!
¿Cómo disimula usted ahí?
¿Cómo disimula qué?
Mira, así como disimuló el buche, la papa en la mejilla, ¿cómo la disimula?
Si usted ahueca las manos,
sí,
mete dos medias papas en ese hueco y luego empieza a escuchar a ese hombre poniéndose las manos en las mejillas.
Ah, con cara interesado.
Pensando, como si estuviera interesado. Y eso, la papa cruda le saca el dolor de dientes porque lo absorbe la papa.
Ah, eso, la papa
cruda. No,
absorbe
el dolor y lo siente ella el dolor.
Sí, pobre, claro, después a la papa le duele la cabeza, como lo que dice que le curan el ojo.
Y eso el árbol que es apenas sensitivo y más la piedra dura, porque esa ya no siente.
Pero la papa sí siente.
Pero la papa sí siente. La papa siente. Yo escribí un libro que se llama... La papa siente.
El papa siente, dijo.
Ajá. Sí, sí, es una historia de un psicoanalista
tartamudo.
¿Y
a ver, ¿y de dónde saca usted que la papa siente? ¿Usted alguna vez sintió una papa que gritara? ¿Escuchó una papa que gritara cuando la pincha?
Sí. Yo que soy del campo, acá en la ciudad no, porque no se oye, por más que
hay mucho ruido papa, acá.
Con los perros y con
la moto de la pizarrita.
Y la moto y las cumbias villeras no se oye. No, pero en el campo, yo viví en el campo.
¿Así? ¿Ah,
en el campo.
En el silencio.
Sí, sí, con el, cerca de donde vivía el señor. Cerca es un decir, porque en el campo todos vivimos lejos.
Sí, claro.
Y yo sembraba papa. Y a la noche, al principio no yo no sabía esto de las papas.
Sí.
Bueno, sembré las papas, que si a la noche yo sentía que de afuera de, estaba ahí el lugar donde yo había sembrado las papas, se oía una...
No,
sí. No lamentos, pequeños, como si vinieran de abajo de la tierra, y efectivamente sí, vinieron
de ahí, estaban enterrados.
Claro, estaban enterradas las papas, incluso yo tenía papas y batatas.
Ajá. Está bien,
tenían lamentos, por ahí hay lamentos de la papa, lamentos de la batata. Y estaban. Decían gran cosa, también no era una cosa, hermano Alejandro, soy una papa,
soy un tubérculo,
soy un tubérculo, sí, no me decían
una
cosa. Incluso yo como son los paisanos supersticiosos, ¿no? Algunos decían que las papas que gritaban en realidad habían sido en otra vida paisanos,
el alma en pena de un difunto,
almas en pena que se habían alojado en una papa.
¿Una papa en pena?
Una papa en pena, sí. No, se habían alojado en una papa confundida. Creo que almas en pena dice, ay, me voy a alojar en este cuerpo y era una papa. Entonces gritaban, ay, 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 soy un paisano del Bragado, mozo jinetazo de cuna. Pero no, eso son mentiras los paisanos. Lo que yo les puedo certificar es que la papa grita. Y entonces usted para acallar esos gritos, si le molestan, si no le molestan, no. Sí, hay que ir regar la papa enseguida.
Ajá. O sea, el agua le quita el dolor a la papa.
El agua no le quita el dolor, no sabemos si gritan por dolor. Ajá. Gritan por tristeza, por desesperación, o por hambre. Se riega la papa y la papa dice, ¡ah!
O sea, la papa es como los bebés, cuando tiene hambre grita, llora.
No se burle, no es como el bebé, la papa es una papa.
Bueno, ¿qué me está diciendo? O sea, yo le echo agua y la papa deja...
Y la batata peor.
La batata.
La batata se pone contenta.
Sí. Ya no aúlla, sino que sonríe.
Que se dan como unas risas cuando usted le echa agua. Usted moja la...
Sí.
La tierra que está alrededor de la batata y la batata se ríe. Pero bueno, son pequeñas cosas que solo sabemos los hortelanos.
Uno aprende en el campo, ¿no?
Ajá. ¿Qué tiene que ver? Yo también soy del campo y he vivido en el campo.
Bueno, pero nunca sembró batata.
En medio de una distancia enorme y nunca he escuchado gritar una papa, una batata, así que no me vengan.
Mala suerte, la regarían todos los días.
No, pero usted tenía papa y batata allá o no enterraban o no sembraban.
Sí, había.
Bueno, yo le estoy diciendo. Pero no importa esto. Se lo digo para calmar el dolor de diente. Bueno, muy bien. Continuamos con esto. Ahora bien, si usted tiene un diente que se le sale de su lugar.
Se le sale del lugar.
No, se le sale del lugar.
¿Dónde le va a ir?
A la boca. Si le queda en la boca, no se le cae.
Ah, le quedó adentro.
Le quedó adentro de la boca.
Ah, sí.
Es peligroso porque usted se lo puede tragar.
Confundió con un arroz, con algo.
Sí, sí. Bueno, aquí hay que hacer en ese caso. Lave el diente con agua. Incluso con el té.
Lo pongo en el saquito.
Lo mete adentro de la huella del té, que algo le habrá sobrado del leche. Lo lavo un poquito ahí, ¿no?
Qué delicado va a quedar con la mina con la que está
usted. No, usted le dice que es un terrón de azúcar, cualquier cosa.
Un choclo.
Dice, después coloque el diente nuevamente en su lugar y manténgalo firme.
Pero puede.
Sí, pero no se puede. Si no puede, entonces póngalo en un vaso o en un recipiente con leche. Se lo le dice al mozo, mozo, ahora tráigame una leche fría con vainilla.
Ya. Va a justificar.
Claro. Y mete el diente ahí adentro.
Está bien.
Por eso hay que tratar de que ninguna de estas cuestiones sean advertidas por la persona que está con nosotros, ¿no?
Qué laburo suyo, es muy difícil.
Es muy difícil, bueno, ¿qué quiere que haga?
Y lo que pasa es que...
Le diga, ay, se me salió un diente, y bueno, esta persona...
No, usted corta toda posibilidad.
Corta toda relación, le digo porque a mí me pasó, yo quise ser sincero, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
¿Que se le salió un diente?
Se me salió un diente, con una persona, no le quiere decir con quién. Porque no tiene importancia médica.
No la involucra.
No tiene importancia médica. Así que no me pida que yo le diga cuando se me salió el diente.
Sí. No. ¿Y era uno de un lugar estratégico?
Era justamente arriba y al medio. Era un diente muy importante.
Muy difícil de disimular.
Era muy difícil de disimular. Y entonces, como era difícil de disimular, le dije, bien, estamos entre adultos, ¿no es cierto? Y casi con gesto dramático, saqué el diente que lo tenía guardado bajo la lengua, ¿no?
Claro.
Digo, se me cayó un diente. Se lo mostré. Se me cayó un diente. Sí, sí.
Sí, sí. Yo también soy humano.
Yo también soy humano. Y también me pueden pasar estas cosas. Y me parece que el amor que te tengo, los momentos que yo deseo vivir contigo, no pueden verse empañados, como ya se había ido. Me quedé hablando solo con el diente en la mano. Así que desde entonces...
Lo puso en ese.
Desde entonces, cada vez que se me cae un diente,
sí.
Disimulo. Disimulo.
¿Y cómo hace para disimular?
Pues yo se lo acabo de decir. No estoy hablando de otra cosa.
No, pero para disimular la caída del diente.
¿Cómo la caída del diente? No,
no lo va a poner en leche. Entonces, mire que si usted no lo pone en leche...
Se lo pongo en leche, pero para eso pido vainillas.
Claro.
Tomo un poco de la leche. La leche, lo buena que es.
Calma.
Por ahí mojo una vainilla, ¿me quiere? Y por ahí, subrepticiamente... el depósito, el diente en el interior de la leche, y ahí creo que hay que esperar no sé cuánto hay que esperar.
No, porque así se conserva el diente y se lo puede implantar nuevamente el odontólogo.
Sí, pero hay que ir a un dentista dentro de los 30 minutos. Esto ya es más difícil de disimular, ¿no?
Sí, porque va,
usted ya metió el diente en la leche. Sigue la conversación. Por ahí le dice, sí, ¿qué te parece si vamos a leer revistas gratis a lo del dentista?
Qué aventurero, qué buena idea. Y gratis vieja.
Sí, claro. Y la mina por ahí dice, bueno, vamos. Cuando la mina agarra un artículo interesante de una revista, usted va a la secretaria del dentista y le dice, qué logrado todo. Ahora, lo más difícil de esto es llevar el vaso de leche.
Claro.
Usted lo tiene que sacar de la confitería sin que su novia se entere y sin que el mozo se entere. Porque nunca falta el mozo que usted se va llevando un vaso de leche acá mismo en el Tortoni.
Sí.
Si se quiere llevar un vaso de leche con el diente adentro, el mozo dice, señor, el vaso,
Sí. No, aparte, te suena cuando salís acá el sensor.
Sí.
Con el vaso y...
Sí. Bueno, entonces usted lo esconde, ¿no? Trate de que sea un vaso chico de leche. Mozo, el vaso de leche es chico. Usted lo esconde... en el chiquilín, en el bolsillo de Atriqui, el pantalón se mete el vasito de leche y trate de caminar derechito,
claro.
Así, como torero.
Para no volcar.
Para no volcar la leche y el diente.
El diente, sobre todo.
Y el diente. Incluso usted puede poner una mano como tapando el vaso, y afecta que camina así, se construye una manera de caminar elegante. Va caminando con la mano en el bolsillo de Atriqui, tapando... Entonces, muy bien. Después la lleva a leer revistas gratis a lo del dentista. Y por eso le voy a saludar al doctor. ¡Doctor!
¿Cómo le va, Barragán?
Enseguida vengo. Y ahí usted dice, doctor, aquí tengo el diente. Saca el vaso de leche. Implántemelo. ¿Qué hace el tipo?
Justamente eso lo acaba de decir, se lo implanta nuevamente.
¿Cómo lo va a implantar?
Sí, porque la leche ha conservado el diente, entonces si es necesario utilizará algún pegamento, algún cemento.
Pero...
¿No se lo agranda la leche al diente? Porque por ahí después no le entra.
Claro, ¿no? Por ahí no me entra en el agua.
¿Cómo le va a agrandar? No es una vainilla, es un diente.
Pero si se le cayó es porque el agujero no se lo está sosteniendo.
Claro,
bien.
Claro. No, señor, porque la raíz está débil.
No importa, bueno, enferma. Sí. Pero usted qué se cree que, usted se cree que es tan fácil poner un diente.
No, pero el doctor lo sabe.
Como si se saliera un cordón del zapato, no. No. Si se cayó, discúlpeme que se lo explique, yo como dentista.
Ah, ¿usted es odontólogo?
No, no. Pero si el agujero del diente está agrandado,
sí.
Es muy difícil, salvo que le pongan algo para achicar el agujero. O para agrandar el diente, ¿no? ¿No se lo puede coser el diente?
Ah, no. Yo creo que con la gotita, con algún pegamento...
Con algo.
Que le dure un rato, aunque sea, hasta que se vaya a la mesa.
Claro, que me lo pegue de atrás con una cinta engomada.
Claro, con un chicle, si no.
Así nomás, digo, por lo menos hasta que se vaya a la mesa. Después, no sé, ya veremos lo que hacemos, doctor.
No, pero el doctor no va a saber cómo implantarlo, le va a quedar fijo,
bueno,
le va
y
a quedar
ahí,
bien. Si no pasó la media hora, ¿eh?
Usted sale tranquilamente. Bueno, digo, ya me cansé, le dice la mina, de leer revistas.
La Radiolandia, todo.
Lista, así que ahora vamos a lo nuestro. Y ya está. Nada más fácil que disimular la caída de un diente en la presencia del ser amado. ¿A usted nunca se le cayó un diente en presencia de una novia? ¿Tuvo esa suerte?
Por suerte no.
A mí se me cae siempre el mismo diente, además.
Ah, bueno.
No, bueno, ya lo tienes aquí. Claro, porque tengo el agujero agrandado.
Sí.
Se me agrandó el agujero, no sé por qué.
Y por ahí cuando está con la mujer se pone nervioso.
Claro, yo empiezo a jugar. Cuando tengo un diente flojo,
claro,
en vez de dejármelo quieto, que es lo que me dijo el dentista. Mire, cuando usted tenga un diente flojo, déjeselo quieto, no se lo ande tocando.
Y
yo estoy hablando con él y dele que me lo toco y me lo toco. Y se me agranda el agujero,
sí, claro.
Entonces me cae siempre el mismo diente.
Sí.
Ya estoy canchero porque me lo pongo yo mismo. Antito, digo... venga. Así que con mucha frecuencia se me cae.
Ajá.
Hay uno que se me cae mucho que es de arriba, eso es lo peor. Porque el de arriba, por la misma ley de gravedad, tiende a caer.
Los de abajo
son más fáciles. Ajá.
Ahora el tema es para besar a la dama.
Para besar
a la dama. Que caiga en el medio de un beso.
Claro, claro.
Hay que ser.
Pero bueno,
en fin. Lo tenés vos.
Después. Otra cosa que le puede pasar, y es la última porque nos tenemos que ir.
Sí.
Dice, es que se le rompa el diente. ¿Sabe con qué se puede pegar? Con esmalte para uñas. Con esmalte para uñas.
El color rojo.
Claro, usted por ejemplo...
Creo que le tiene que pedir a su novia, y sí tiene que delatar lo que le pasó.
Claro,
o
no,
sea,
no le dice, che, dice, ¿tenés un poco de esmalte para uñas? Porque yo me voy a empezar a pintar.
¿Desde cuándo te pintas las uñas?
Sí. ¿Desde cuándo usas faja?
Sí.
Bien, y usted empieza, primero se pinta una uña, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Después cuando su dama empieza a hablar de alguna cosa, usted finge un interés desmedido y se pone el pincel de cútex,
uh-huh,
como si fuera un escarbadiente, ¿eh? Así, se pinta el diente, pues todo con disimulo se puede hacer.
Uh-huh.
Después se lo devuelve. Mira, no me lo voy a pintar más.
Sí, no es para mí.
No es para mí.
Bueno, la verdad,
yo me pintaba las uñas en un tiempo.
¿En serio?
Pero sí, me las hacía pintar verdaderamente por un pintor.
Ah, un pintor profesional.
Un pintor, sí, un pintor amigo que se especializaba en uñas.
Ajá.
Él hacía
micropinturas.
No, pintaba uñas. Pintaba una flor, un retrato.
¿Un retrato?
Un retrato, sí, un retrato.
¿Y usted qué se había hecho pintar? Las uñas.
Yo me hice pintar los 5 jinetes del apocalipsis.
Ah.
Uno en cada dedo. El pintor me dijo, pero son 4 los jinetes,
claro,
del apocalipsis. Y bueno, digo, déjame libre el dedo del medio.
Ajá.
Por cualquier cosa.
Claro.
Entonces, Me pintó y me pintó los cuatro jinetes, el hambre, la gana de comer, etcétera, ¿no? Y me dejó el dedo del medio sin pintar. Uh-huh. Y yo cada vez que, bueno, que venía a cuento, ponía la mano ahí y decía a mi novia, mirá, los cuatro jinetes del apocalipsis. Todo por ese mismo, ¿no? Uh-huh. Y después en la mano izquierda me pintó el combate de San Lorenzo.
Ah, el combate de San Lorenzo.
En las cinco uñas de la mano izquierda, los distintos episodios del combate de San Lorenzo. Primero un retrato de San Martín, después el
San Martín caído.
Eso es en el último dedo, señor.
Ah.
En el último dedo está San Martín el caído, rescatado por el sargento Cabral.
Ajá. Ah, pero qué interesante.
Sí, el trabajo interesante. Incluso abajo tenía la letra de la marcha de San Lorenzo.
Ah,
eso te sobró espacio.
Bueno.
Y si vos te ponías una lupa, podías leer la letra de la marcha de San Lorenzo. Yo, por ejemplo, cuando iba a algún acto y justo cantaban la marcha de San Lorenzo, no es muy frecuente, pero bueno, yo sacaba una lupa que llevaba siempre conmigo, me miraba las uñas y leía la marcha de San Lorenzo para que nadie advirtiera que en realidad yo no la sabía muy bien.
Claro.
No me equivocaba. No importa eso. No tiene nada que ver.
Pero qué bueno eso, ¿eh? Qué trabajo.
Sí, qué bueno.
La de los pies no se pintaba, ¿no?
No, señor, estoy seguro. Yo le estoy contando una cosa seria. ¿Cómo voy a pintar las uñas de los pies?
Ah, no, porque
la batalla de San Lorenzo. Me saco los zapatos y mirá, amor mío, la batalla de San Lorenzo. Ah, sí, se saca el camisón y dice, mirá, dice.
Pausa.